La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 4 y 6, las 3 y 6 en Canarias. Lo siguiente con Roberto Pablo y el doctor Pérez Almeida, la consulta.
Doctor Esteban Pérez Almeida, muy buenas.
Muy buenas noches, Roberto, ¿qué tal?
Bien, aquí a la fresca.
A la fresca, sí, con la que va cayendo. Bueno, a la fresca, yo sé de alguno que duerme pues casi bajo tierra, en el sótano.
Sí, sí. Son sitios, oye, los cuartos trasteros, yo lo pienso, digo, podían hacer las casas abajo, ahí, cuando tienes un cuarto trastero y bajas, alguna vez lo malo es la humedad también, pero...
Pero tienes ganas de quedarte,
¿verdad? Sí, aquí duermo. Qué fresquito.
Y sin aire acondicionado, quieras que no el aire acondicionado, más de uno le da un susto.
Sí. A mí me afecta muchísimo. O sea, yo entro en un sitio con aire acondicionado y enseguida me quedo sin voz. O sea, me paraliza las cuerdas vocales.
Yo literalmente no puedo y muchísima gente no puede. Y te pasa incluso... yo sigo siendo un defensor de las corrientes. Primero porque mi abuela me lo enseñó y de luego las corrientes refrescan y durante la mañana baja las persianas para que esté la casa como tiene que estar fresquita y por la noche abre corriente. Primero por eso, después por higiene, que es absolutamente fundamental, evitar la contaminación en el hogar. Y aprovecho y doy, es decir, cuando analizamos la concentración de pesticidas, por ejemplo, que hay, comparamos calle con el hogar, hay más en el hogar, y estos son datos científicos. Y después que el aire acondicionado, pues a mucha gente le sienta fatal, literalmente fatal, y entonces tenemos unos problemas respiratorios serios en verano.
¿Y eso por qué suele ser? Te digo porque como a mí me afecta.
Mira, dos grandes motivos. El primero, que cuando tenemos el aire acondicionado, lo que estamos haciendo es mover sistemáticamente el aire que tenemos en esa habitación en cuestión. Bueno, primer gran motivo, que hay muchas personas que son alérgicas, por ejemplo, a ácaro, y ahí estás moviendo pues el alérgeno, y entonces pues te lo coges con más facilidad. Segundo gran motivo, que reseca. Esto es importante, vale. Reseca. El aire acondicionado reseca. Y entonces al resecar, pues tienes mayor propensión pues a esa sequedad con la que te levantas. Tienes mayor propensión a ese acúmulo también de flemas porque no puedes irla fluidificando. Y entonces ahí tienes las dos grandes causas.
Bueno, no es el tema de todas maneras que vamos a tratar, no. Pero vienen muy bien estos consejos.
Hombre, claro,
viene fenomenal. Vamos a ir con un corte que nos va a decir un poco el tema con el que vamos a tratar.
Un trastorno que se manifiesta en niños que hablan en exceso, que interrumpen las actividades de otro, que no guardan su turno, que son incapaces de estar quietos. En definitiva, demuestran una hiperactividad que son incapaces de controlar, que se acompaña de fácil distracción ante estímulos mínimos, descuido de las actividades diarias, incapacidad de finalizar una actividad que empiezan, que parecen no escuchar las instrucciones de los demás, etc.
La descripción es esa, ¿verdad?
Esa es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de la que ya hemos hablado aquí en tu programa en alguna ocasión, y de la que yo siempre te pido que sigamos hablando, porque creo que bueno, ya no es tanto ese gran desconocido, pero sí son muchos los pacientes sobre los que podemos actuar. Bueno, se estima que niños, se hablan de niños, por supuesto que sí, en torno a 300.000, y ahora lo veremos, pero muchos adultos. Esto es curiosísimo porque antes parece que cuando etiquetabas el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, lo etiquetabas, lo diagnosticabas solamente en los niños y después te olvidabas de los adultos. Y más de la mitad de los niños que tienen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad llegan a adultos teniendo ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y hay que saber, lo primero es saber que lo que tiene para controlar al niño de pequeño y después tú saber lo que tienes de adulto para controlarte a ti mismo también. Esto es absolutamente fundamental. Porque está el fracaso escolar, que por supuesto que sí, pero también está el fracaso laboral, que por supuesto que también. Y no me cansaré de decir algo que es cierto. Una persona con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, bien vehiculado, es un crack. Es un crack porque al final, y además así lo demuestra la historia, es una persona con una gran creatividad, una persona que realmente toda esa energía bien vehiculada la puede llevar. Son personas que tienen una gran sensibilidad social también, es decir, es una energía que bien vehiculada es espectacular.
Bueno, vamos a hablar con el doctor Javier Quintero, es jefe de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Doctor Javier Quintero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hablábamos anteriormente, hace unos minutitos, Esteban y yo, ¿verdad?, fuera de micrófono, y decíamos que cuánta gente, eso, pues hace tiempo no era diagnosticada, ¿no?, que tenía este síntoma, ¿no?, de hiperactividad, y que hoy en día, gracias a Dios, es mucho más fácil, ¿no?, encontrar y diagnosticar a la persona, y a partir de ahí, pues ya saber cómo hay que tratarla, ¿no?
Desde luego ha cambiado muchísimo el panorama, es decir, yo creo que hay una mayor conciencia de esas dificultades que van vinculadas al trastorno por déficit de atención, al TDAH, uh-huh, que en los niños pues muchas veces dificulta, como bien estaban mencionando, su rendimiento escolar, incluso multiplica el riesgo de fracasar escolarmente y tener otros problemas. Es cierto que eso ha cambiado notablemente, pero aún siguen quedando todavía muchos niños a los cuales la atribución de los síntomas es que es un vago, que es que no quiere hacerlo. Muchas veces yo explico, eso es como si a un niño que tuviera una cojera en la pierna le regañáramos por cojear, por no esforzarse suficiente para andar bien, ¿no?
Uh-huh. Buenas noches, Javier. Lo primero, darles la enhorabuena a todos los que han participado en este libro blanco sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Muchas gracias.
De verdad, enhorabuena, y sobre todo porque vamos aunando a los distintos actores que tienen que estar aquí para primero diagnosticar, después tratar y sobre todo también, pues eso, dar a conocer. Esta es una iniciativa que no solamente de nuestro país, sino europea también, ¿no?
Sí, esta de hecho surgió en Europa, es decir, el libro blanco es europeo y lo que se ha intentado es concentrar en un mismo espacio pues todos los actores implicados en el trastorno por déficit de atención. Mm. Había un grupo de profesionales donde la verdad es que he tenido el orgullo de estar implicado directamente en la elaboración del trabajo, pero luego había representantes de las escuelas, de las familias, es decir, intentando ver un poco las necesidades globales, no solamente muchas veces la visión del clínico, la visión del psiquiatra pues es muy amplia, pero luego hay todo un defecto en casa, un funcionamiento en el día a día, hay ciertas interferencias en el aula que siguen existiendo a pesar de que el niño funciona bien, y ese es un poco lo que ha querido poner el acento este trabajo.
Sí, Javier, si te parece vamos a ir un poco desmenuzando esto, y sobre todo nuestra obligación es divulgar y dar a conocer, y vamos a irlo desmenuzando por algo muy sencillo, es decir, no es que la persona que tenga un trastorno de déficit de atención e hiperactividad tenga que tener falta de atención y ser hiperactivo también, sino que hay unos que pueden tener un componente digamos exagerado de hiperactividad, en atención más o menos se defienden, y otros viceversa, y otros mixtos, ¿no?
Efectivamente. El trastorno por déficit de atención combina tres grupos de síntomas, los relacionados con las dificultades atencionales, es decir, la dificultad para prestar atención. Dificultad para prestar atención no quiere decir imposibilidad de prestar atención. Cuando hay un estímulo que le atrae mucho, muy relevante, que le motiva especialmente, ese niño, ese paciente puede prestar atención. Y la característica más fácil suelen ser las videoconsolas. Es decir, los niños con déficit de atención les cuesta seguir el ritmo del aula, les cuesta prestar atención en tareas más o menos rutinarias, pero de repente se pueden coger con la videoconsola y ahí sí enfocar y captar la atención. Luego, los relacionados con la hiperactividad, con la inquietud motora, es decir, mucha actividad, mucha más actividad de la razonable y la esperable, y sobre todo con una incapacidad para regularla, es decir, todos los niños se mueven mucho. Lo que pasa es que estos niños se mueven más y sobre todo no son capaces de contener esa conducta en momentos en los cuales tienen que estar, por ejemplo, en el aula, es decir, tienen que estar una hora sentado en clase, no son capaces, interrumpen, se levantan y acaban distorsionando el funcionamiento de la clase. Y luego la impulsividad, que es el mal control de nuestras reacciones. Bueno, pues esos tres grupos de síntomas, como bien decía, tienen que estar presentes al menos uno de ellos, o bien los de inatención o bien los de hiperactividad. Es cierto que la mayoría de las veces es el subtipo combinado donde se dan todos los síntomas, pero efectivamente hay un tercio, un poquito más de un tercio, donde son del predominio inatento, donde la hiperactividad no aparece en absoluto, o la hiperactividad si aparece es un síntoma absolutamente menor, y otros donde la inatención, bueno, es un síntoma menor, pero la hiperactividad y la impulsividad es muy marcada.
La gran pregunta, ¿más niñas que niños o igual?
Pues históricamente todos los estudios iniciales se han enfocado mucho más en el varón, ¿no? Y de hecho, cuando revisamos los estudios epidemiológicos de hace 30 años, hablaban de una relación 9 a 1, ¿no? 9 niños por cada niña. Los estudios actuales están hablando de 2 niños por cada niña. Es decir, es cierto que en el momento en el cual hemos empezado a observar ese punto de la inatención, y no solo lo conductual, no solo la repercusión en el comportamiento de los niños, empezamos a diagnosticar y encontrar muchas más niñas.
De hecho, estas niñas pues son niñas que les cuesta relacionarse. El chaval es más inquieto y lo echan de clase, pero a la niña le cuesta más relacionarse también, ¿verdad?
Claro, por eso
al niño
al tender a ser más inquieto y tener más dificultades en la conducta, digamos que genera una, oye, a este niño le pasa algo mucho más pronto. Y la niña, al tender hacia un perfil más inatento, más silente, interrumpe menos, no molesta y simplemente va lentamente y progresivamente generando un pequeño deterioro y ya aparece mucho más tarde. Es cierto que con las niñas el diagnóstico tiende a ser notablemente más tardío.
Doctor, cuando de repente a unos padres le dicen que su hijo es hiperactivo, ¿cómo solemos los padres actuar en ese momento? Me imagino, porque con un tratamiento hoy en día, sabiendo lo que es y cómo hay que tratar al chaval, va a ser fácil más o menos de llevar, ¿no? Pero ¿los padres cómo solemos actuar en estos casos?
Pues va cambiando. Es decir, yo creo que hemos pasado de la sensación de sorpresa de hace unos años, ¿no? Cuando venían con una, oye, el niño no va bien en el colegio, le están echando mucho en clase, al niño se hacía un estudio, se evaluaba, teníamos claro dónde estaba el problema, y al final en esa devolución, en esa explicación a los padres del origen del problema, el plan de acción, el plan de tratamiento que íbamos a plantear, pues se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? Ya hay más conocimiento, ya hay más información y ya la mayoría de los padres ya vienen a la consulta con una idea, ¿no? Es decir, es que podría ser, ¿no? Ya en el colegio ya le han dicho que a lo mejor podía tener un TDAH, ¿no? Pero sí es curioso que si se fija, a usted mismo le ha jugado una mala pasada al subconsciente, ¿no? Es decir, hiperactivos. Bueno, estamos viendo una parte del síndrome, es decir, pero realmente aproximadamente en los años 80 cambiamos el modelo, es decir, obviamos la hiperactividad, que es un poco lo que hablábamos antes, es decir, hasta más o menos los 80 se hablaba del niño hiperactivo, ¿no? El niño hiperkinético. Y entre los 80 nos dimos cuenta de que lo nuclear, lo que realmente condiciona el pronóstico y la evolución de estos niños, realmente va a ser más el déficit de atención.
Vale.
Con lo cual, al final hablamos de, es hiperactivo. Y para muchos padres, que es lo que le pasa a muchas niñas, ¿no? Es decir, no son hiperactivas, no tienen hiperactividad, mejor dicho. Los síntomas de hiperactividad no son relevantes, pero sí la inatención está condicionando su presente y sobre todo su futuro.
Lo cierto, Javier, es que ya esto del trastorno de déficit de atención y hiperactividad forma parte cada vez más, y gracias a Dios, del lenguaje común entre los padres. Y aquí mismo en nuestra casa, en COPE, son muchos los compañeros y compañeras que me dicen: Esteban, mira que me pasa, que tal, que cual. Digo, bien, ya esto se va extendiendo y ya tenemos especialistas como tú en todo esto. Pero si esto es cierto y lo tenemos con los chavales, no es menos cierto lo que te comentaba antes, es decir, que la mitad de estos chavales llegan a ser hiperactivos y a tener trastorno de déficit de atención de adultos, y claro, ahí hay muchos que se nos escaparon porque no estaban diagnosticados antes, no teníamos especialistas como tú, y los tenemos ya pues talluditos pululando por el mundo.
Efectivamente, y además ese es el gran desconocido. Es decir, además, lo que suele ocurrir con estos adultos, ¿no?, que ya vuelven a la consulta, ¿no?, muchos de ellos en algún momento consultaron por algo: trastorno de conducta, dificultades de aprendizaje, ansiedad, depresión, y cuando rascas un poco en la historia, pues eso le ha ido condicionando y sobre todo ha ido dificultando su futuro. Es decir, el problema fundamental es que, a ver, yo creo que la clave del por qué es importante enfocarnos en el trastorno por déficit de atención es porque es un factor de riesgo evolutivo. Es decir, tener un trastorno por déficit de atención y no hacer nada y dejarle a su libre albedrío multiplica el riesgo de fracasar escolarmente, de consumir drogas en la adolescencia, de tener más cuadros de ansiedad, de tener más trastornos de personalidad. Con lo cual, claro, no hacer nada tiene un riesgo altísimo.
Multiplica hasta el riesgo de tener un accidente de tráfico.
Por supuesto.
Con cómo conducen de los que no, ojo.
Sí, no, y hay un estudio que se publicó hace unos meses, fantástico, en Suecia, donde demostraron, con una población de casi 200.000 personas, aumentó el riesgo de conductas delictivas, ¿no? Vale. Que realmente al final, pero bueno, en realidad tiene todo el sentido. Es decir, esa impulsividad, si no se aprende, no se regula, se va dejando que consolide en la personalidad, si llega a la adolescencia empieza a tener un trastorno de conducta más complicado, con lo cual acaba enredándose con cosas que no debe, que cometa un delito, es casi, digamos, la secuencia natural. Por eso hay que ir antes. Claro. Hay que ir cuando empieza a tener problemas, cuando ese niño regula mal, cuando ese niño empieza a tener dificultades en el funcionamiento en clase, y ahí la verdad es que las herramientas para ayudar a esos críos son muy útiles.
Doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Muchísimas gracias a
ustedes. Muchas gracias.
Hablamos ahora con Fulgencio Madrid, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Fulgencio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en la asociación, ¿cómo ayudáis?
Bueno, la federación en realidad es una federación de asociaciones, es decir, nosotros coordinamos y ayudamos directamente a las asociaciones, no a las personas afectadas. Nuestro trabajo como federación es intentar influir y mejorar todo el sistema de atención institucional al déficit de atención y sensibilizar a la sociedad en general. Es a través de las asociaciones que se integran en la federación que estamos ofreciendo, bueno, pues el apoyo que necesitan las familias, tanto realizando, según el modelo de asociación, directamente intervenciones psicoterapéuticas, apoyos pedagógicos, con carácter general se hacen escuelas de padres, porque la intervención de la familia, el incremento de las capacidades o de las habilidades educativas es imprescindible en las familias con TDAH, también es necesario que conozcan bien el trastorno y es necesario que sepan cómo afecta en la convivencia con un miembro o más, que no es ninguna situación rara, dado el componente genético del déficit de atención, pues cómo se deben organizar las dinámicas familiares, cómo establecer las relaciones con el centro educativo. Y, bueno, también, por supuesto, actividades de sensibilización general y múltiples recursos, ¿no? Actividades de respiro, ayuda en cines de semana, organización de campamentos. Ahora que ha pasado el verano, tenemos un buen...
ahí lo estamos viendo con el verano, Fulgencio. Buenas noches, soy Esteban.
Hola, buenas noches, Esteban.
Mira, Fulgencio, hay algo increíble y es lo primero que hay que destacar y es lo que se ha conseguido en estos 30 últimos años. Yo creo que en pocas enfermedades, pocas patologías también se ha conseguido algo. Se ha conseguido que se hable mucho de este trastorno, se ha conseguido que las asociaciones empiecen a pulular y bien, se ha conseguido una Federación Española de Asociaciones de Ayudas a estas personas, se ha conseguido pues aunar los criterios en la Unión Europea y poner a cada actor en su sitio con este libro blanco. Y yo te quería preguntar en relación a todo esto. Bueno, es que ya sabemos que en España, por nuestro país, y yo creo que la cifra se queda un poquito corta, pero bueno, ya aparecen cifras donde te dicen que en torno al 1,5 millones de españoles andan por ahí con esto.
Bueno, realmente estas son las cifras de prevalencia del trastorno. Eso en cuanto a adultos, ¿no?, que pueden padecerlo. A eso habría que sumarle también los menores, que en la etapa de escolarización obligatoria, entre los 6 y los 16 años, están en torno a
300.000 más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estas son las cifras de prevalencia, es decir, estas son las personas que de acuerdo con los estudios epidemiológicos padecen el trastorno, pero realmente, a pesar de que es cierto de que se habla mucho, incluso hay quien utiliza argumentos en el sentido de que se está incrementando excesivamente el diagnóstico y se habla de sobrediagnóstico del trastorno, la realidad es muy distinta. Menos de un 1% de personas en nuestro país de los que podrían padecer el trastorno están diagnosticados y en tratamiento. Y dentro de ese grupo, realmente, que también es una cuestión que a veces surge en los debates, ¿no?, el tratamiento farmacológico, que es una de las patas de abordaje terapéutico del TDAH, no la única, es una cifra realmente que todavía no debe de asustar, pero no debe de asustar por su bajo nivel. En 2012 el promedio de pacientes de personas que estaban siguiendo o utilizando los fármacos que se prescriben para TDAH, teniendo en cuenta que además hay un fármaco, el metilfenidato, que también se utiliza en otras patologías, era un promedio de 112.000 personas, si lo comparamos con las cifras de las que hablábamos.
Es que esa es la gran preocupación, y por eso es por lo que siempre hablamos una y otra vez de esto.
Fulgencio Madrid, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda del Trastorno de Déficit y Atención de Hiperactividad. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Esteban, eso que ni queremos causar, siempre decimos ni alarma, ni sino que simplemente estas cosas, cuanto más se dé a conocer, mucho mejor, para que sepamos que está ahí y que nadie pueda estar, pues como decías tú, señalado por el dedo, que es un vago, que necesitas una atención especial.
Es muy sencillo. Háganse idea de que uno de cada 20 niños tiene este problema. Es decir, háganse idea de que casi seguro en cualquier clase, de este país, hay como poco un chaval que tiene esto. Pero después háganse a la idea, y esto es importantísimo, y sobre todo en los adultos, que un 1% es el que está diagnosticado. Es decir, es que si hablamos de 1.500.000, que yo creo que se queda corto, en cuanto a adultos, un 1% diagnosticado. El resto, fíjate cómo pulula.
Esta me parece Almeida, que hasta el próximo fin de semana.
Hasta el próximo fin de semana, artista.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Información actualizada cada 30 minutos.
A esta hora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
El fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Máster Universitario en Radio COPE. Te apuntas, lo haces y después te vienes todo un año de prácticas remuneradas en la cadena COPE.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Hay algo que es base de la felicidad, que es el colaborar con Dios en la creación, es decir, el trabajo. El trabajo unge de dignidad. O sea, la dignidad que una persona tiene, no la tiene ni por herencia, ni porque se ganó la lotería, ni por hizo un buen negocio, o porque tiene muchas posesiones, o... La dignidad la tiene exclusivamente por el trabajo. Todo lo que pueda tener de bienes, si le vienen por ahí.
Pues estás escuchando La Noche de COPE y son las 4 y 27 de la madrugada, las 3 y 27 en Canarias. Y lo que estamos haciendo es el repaso de la televisión, el mundo de la tele, con Miriam Ponte. El Papa Francisco, que era este fragmento que ha sonado, ha sido galardonado con el premio de periodismo Martín Fierro. Miriam Ponte.
Pues sí, se trata de uno de los mayores galardones de la televisión argentina, mayores galardones del mundo del periodismo. Uh-huh. Se lo han concedido porque fue durante varios meses fue el conductor de Biblia, Diálogo Vigente, del Canal 21. Fueron 32 programas que se emitieron el año pasado, se emitían los sábados por ese canal, por el Canal 21, que, como te decía, además es el canal propiedad del Arzobispado de Buenos Aires. Su Santidad ha grabado un breve vídeo, eso sí, ¿vale?, en el que ha agradecido el premio y además les dice a sus compañeros de ese canal, del Canal 21, que ha debido de hacerlo bien, porque le han premiado, o sea que ha debido hacerlo bien. Al Papa es verdad que le llueven invitaciones de todo el mundo a programas de televisión y sobre todo le llueven invitaciones de su país de origen, de Argentina. Y a todos ellos les responde del mismo modo, les dice que no es posible, porque no es mi proceder, es lo que les dice, no acudo a programas de televisión y espero que no se lo tomen a mal. Muchas gracias. Educado siempre.
Pues sí, sí, sí.
Los americanos han elegido a un loco como presidente.
Damas y caballeros, vamos a la guerra.
Diga, reúne el material para la Operación Cristóbal.
Avisó de agentes clandestinos del directorio ese que en teoría hay por todo el país. Espías supersecretos que viven entre nosotros y que dominan nuestro idioma.
Puede haber otra forma.
Daría todo lo que tengo antes de traicionar a mi patria.
Eres mi esposa.
The Americans. El 5 de septiembre, estreno en Fox.
Pues fíjate, Miriam Ponte, que ya lo dice el propio
la
audio.
La promo, ¿verdad?
Exactamente. The Americans, una nueva serie de la Fox, pues llega el próximo 5 de septiembre.
Se trata de uno de los estrenos más aplaudidos y seguidos de la temporada en los Estados Unidos. Fíjate que ha tenido una media de 4 millones de telespectadores para un canal como FX, que es donde se emite, y que ha sido galardonada con el premio como mejor nueva serie de televisión en los premios TCA, que son los premios que entregan los críticos de la televisión estadounidense. Los protagonistas, seguro que te suenan, son Kerry Russell, aquella inolvidable Felicity, Uh-huh. Te suena, ¿verdad?
Me suena.
Matthew Rhys, que es uno de los cinco hermanos, concretamente el hermano que era abogado. Uh-huh. Ellos son los protagonistas. Nos trasladamos a los años 80 y nos encontramos con dos agentes secretos de la KGB que viven en los Estados Unidos como una pareja convencional más, una pareja de clase media, que son padres de dos hijos adolescentes. Ellos son espías de la KGB, pero tienen que comportarse como eso, como una pareja normal o al menos todo lo estadounidense que puedan.
No está mal la idea.
Lo dicho, el 5 de septiembre en Fox a las 9:30 de la noche, eso sí. Ya sabes que el primer capítulo suele ser habitual que nos den una doble sesión, ¿no? Pues doble capítulo, pues, el 5 de septiembre.
Pues eso. Pues los mundiales de atletismo.
De atletismo Moscú 2013. Del 10 al 18 de agosto en Televisión Española.
Eso mismo iba a decir yo, que los mundiales de atletismo de Moscú 2013 pues ya están en marcha y los podemos seguir en Teledeporte y en Canal HD.
De Televisión Española
también.
Y los podemos seguir en directo gracias a Cárnicas Serrano.
Ajá.
No te rías, ¿vale?
No, si no me río.
No te rías. Porque de no ser por esta empresa valenciana, no podríamos ver los mundiales de atletismo. Arrancaron, como bien dice la promo, el pasado 10 de agosto, se van a alargar hasta el 18. En total compiten 41 atletas españoles. Ya tenemos una medalla que la hemos conseguido el domingo, la de bronce en 20 kilómetros marcha. Bueno, pues Cárnica Serrano ha firmado un acuerdo con la Real Federación Española de Atletismo, por un lado, y con Radio Televisión Española, por el otro. Serrano lleva 20 años patrocinando el atletismo, e incluso tienen un club propio de este deporte, bueno, de estas disciplinas. Y está claro, desde aquí lo decimos, desde la noche de COPE, que si queremos organizar los Juegos Olímpicos de 2020, no podemos dejar de apoyar a nuestros atletas nunca, aunque sea a través de la tele. Es decir, que tienen que tener dinero para poder competir, que pretendemos que compitan todos aquí en 2020. Queda feo, ¿no?
Sí,
pedir unos juegos y luego que tus atletas o que los canales de televisión no emitan el deporte en el que compiten tus atletas. Sobre todo el que quiere organizar y ser la señal de esos juegos, como es Televisión Española.
Sí, hombre, también es verdad que entre unos mundiales de atletismo y unos Juegos Olímpicos...
Pero tenemos presencia y opción de medalla. Distancia. Y si queremos ser la señal internacional de unos juegos, tenemos que probar y estar en todas partes.
Bueno,
que son unos mundiales de atletismo. En los de fútbol nunca hay problemas.
Ahí estoy. Lo importante es que...
Que les estamos viendo y animando desde aquí.
En efecto, que de hecho les estamos viendo y animando. Y llevamos una medalla, pues a ver si van cayendo poco a poco más.
Hola, me llamo Ramiro Benítez, soy adiestrador de perros y este es Pancho, mi campeón. Al principio pone el señor lo típico. Sit, plus, dame la patita, hazte el muerto. Luego ya me fui creciendo
y le enseñé a que me trajera las zapatillas,
a que fuera a comprarme el periódico, iba al videoclub, al que me las películas, a que me limpiara los zapatos, a que hiciera las cosas de casa, a que cosiera, que hiciera la colada. Vamos, lo normal para un perro. Un día se me ocurrió que también podía echarme la primitiva. Y desde entonces no he vuelto a saber nada de Pancho.
Este jueves en La Primitiva, un único acertante de primera categoría podría ganar 8 millones de euros. Y el sábado, 14 millones 500 mil euros.
Pues eso lo normal para un perro. Vamos, que en fin, que nos vamos de rodaje, que también es lo normal para un perro, porque Pancho tiene película.
Es un perro de raza Jack Russell, al que conocemos por ser el protagonista de estos anuncios que estábamos escuchando de la Lotería Primitiva, y porque es Valentín, en A Quien No Hay Quien Viva. Para los que se pierdan, pues Valentín también es Pancho. El rodaje arranca el próximo 2 de septiembre y la película se va a titular, fíjate qué difícil, Pancho.
Bueno.
Bien. Y la va a dirigir Tom Fernández, el mismo que dirigió La Torre de Suso.
Ajá.
Ahora Cook, que es como realmente se llama este perro, pues pasa de ser el perro más rico del mundo, o al menos de nuestro país, a ser un chucho que va a vivir múltiples aventuras con un grupo de chicos. Sin duda será una comedia para todos los públicos, con Pancho como protagonista.
Lo de chucho, he notado que lo has dicho un poco en tono despectivo.
No. Bueno,
perro callejero.
Tampoco, bueno, un animalico.
Un animalico.
Eso. Un animalico.
Mira, eso te ha quedado la mar de baturro. En fin, no está mal. Pues ala, Pancho, que ruede, que veremos la película. No matter what we're
facing, I'm coming. Con un pequeño gesto podemos hacer algo grande.
Nothing can change.
Enhorabuena. Iniciativa es la nueva apuesta del ente público que pretende ser el nexo de unión entre los que necesitan ayuda y quienes les ofrecen esa ayuda.
Se trata de Entre Todos, que irá en las tardes de la 1. Lo va a presentar Toñi Moreno y entre las ayudas que ofrecen, por ejemplo, está la de encontrar socios para proyectos empresariales, que no está nada mal.
Nada mal.
A través de rostros muy conocidos de nuestro país nos van a dar a conocer distintos proyectos y también acciones de voluntariado. Se trata, seguro que te suena, de una cadena de favores. Uh-huh. Una persona ayuda a otra y esta debe ayudar a una tercera. Es decir, no puede romper esa cadena de favores. Te ayudan simple y llanamente porque tú te comprometes a ayudar a una tercera persona. Uh-huh. Los telespectadores van a tener mucha importancia porque a través de sus llamadas y de su participación van a impulsar esa cadena de favores e incluso nos van a dar a conocer muchos de esos proyectos y de esas acciones de voluntariado.
Bueno, pues bienvenida iniciativa.
En las calles de Baltimore puedes toparte con una bala por docenas de razones.
Allí dentro los negros están locos. Nosotros controlamos.
Hay que enseñar a esos cabrones quién eres. El caballo ya está desbocado. Ahora.
David Simon, creador de The Wire, busca inspiración en nuestro país. Ojo, que esto puede ser polémico.
Pues va a ser polémico, es verdad. Ha estado aquí, ha estado en Asturias y dice que quiere hacer una serie sobre la Guerra Civil Española. Él está convencido de que lo que sucedió en nuestro país en el 36 pues fue una especie de ensayo sobre un debate político que aún perdura en pleno siglo XXI, es así como él lo define. También está convencido de que la serie le va a traer problemas y enemigos, porque está claro, lo ha dicho, se va a decantar por un solo lado, por el republicano. De momento no se ha sentado a escribir y cuando le preguntan por qué, dice que porque no tiene financiación. Para lo que sí ha conseguido dinero es para escribir una serie sobre la CIA, que es lo que está haciendo en este momento. Es decir, él quiere hacer una serie, lo dice, pero si no le ponen el dinero por delante, el compromiso se reduce.
Bueno, pues nada, pues
pues si lo consigues que la hagas y si no, pues nada.
Pues nada, como ha dicho que va a ser claramente partidario,
sí,
pues, partidista, pues que busque
lo ha
financiación
dicho.
En ese bando, que oye, lo mismo les interesa. ¿Quién sabe?
Y si no, pues que se siga haciendo las cosas que él sabe.
The
Wire, la CIA,
cosas,
ese mundo que él conoce bastante bien.
En fin, bueno, cosas veredes, amigo Sancho.
¿Quién te ayuda a tomar las decisiones adecuadas a la hora de poner en marcha tu sueño? ¿Te gustaría contrastar con un experto tus ideas sobre un negocio?
Es hora de poner tus ideas a trabajar. Con Juan Ramón Lucas, Código Emprende. Muy pronto en la 1.
Juan Ramón Lucas, que regresa a Televisión Española.
Pues sí, lo hace con Código Emprende a partir de septiembre. Es un docu-reality sobre pymes y sobre emprendedores. Los aspirantes van a estar guiados por expertos y van a competir, eso sí, todos compiten por algo, por un premio de 100.000 euros para ese proyecto empresarial que quieren poner en marcha. Hay que decir que este espacio va a estar patrocinado por el BBVA y que va a contar con expertos en distintas materias, contabilidad, sí, marketing, desarrollo en redes sociales, y todos ellos van a intentar guiar a estos emprendedores a que consigan su sueño. No sé si llevarse los 100.000 euros, pero al menos saber cómo poner en marcha ese proyecto empresarial en el que o por el que apuestan.
Bueno, pues hasta aquí el repaso que hacemos cada semana al mundo de la tele. Miriam, la semana que viene más, ¿no? De la tele que...
Que no descansa, lo de la tele.
Exactamente, eso te iba a decir, que no descansa y seguro que te has dejado cosas en el tintero.
Sí, bueno, sí, pero para ir contándolas.
En efecto, pues la semana que viene las vamos contando.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 4:39, 3:39 en Canarias y estás escuchando La Noche de COPE. A pesar de los datos moderadamente positivos que arrojó la última encuesta de población activa, el desempleo sigue siendo un asunto alarmante y mucho en nuestro país. Por eso, cada vez son más las empresas que realizan ofertas especiales para desempleados. Entre ellas se encuentran las que se dedican al ocio vacacional. Javier Martínez nos va a contar qué tipo de iniciativas están llevando a cabo algunas de estas empresas. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Fran.
Pues cuéntanos qué tipo de ofertas vacacionales pueden encontrar los desempleados este verano.
Pues hay varias iniciativas muy interesantes, como Bungalow Feliz, una idea que permite que las familias afectadas por el paro puedan disfrutar de unas vacaciones en diversos campings de toda España. Óscar Monedero, secretario general de la Federación Española de Empresarios de Camping, nos explica cómo surgió este movimiento.
La iniciativa Bungalow Feliz surgió de
de una campaña que iniciaron el año pasado en la provincia de Granada, en la costa tropical, pues varios campings de allí que, bueno, pues a nivel local ofrecieron sus bungalows a familias que estuvieran más de un año en paro y con niños.
La idea funcionó tan bien que rápidamente otros campings se adherieron a ella.
Tal fue el éxito de la campaña que bueno, que desde la Federación Española de Camping no hemos hecho más que extender esta iniciativa al resto de campings de toda España con el consabido éxito que hemos tenido con los campings federados que se han adherido a esta campaña.
Pues una iniciativa muy interesante que permite a las familias que pasan dificultades olvidarse de esos problemas y sobre todo a los niños pues no pagar el pato de esos problemas que sufre la familia. ¿Qué requisitos deben cumplir esas familias para participar en la campaña, Javier?
Pues los beneficiarios son familias en las que todos sus miembros adultos se encuentren desempleados, que tengan al menos un hijo menor de 14 años.
Pues hasta hoy ya tenemos 80 campings justos adheridos y realmente hay campings de todas las comunidades autónomas, exceptuando las Islas Baleares y las Islas Canarias, hay campings de todas las comunidades autónomas, con lo cual pues cualquier familia tiene un camping en su propia comunidad a la cual poder hacer la solicitud.
Por tanto, tampoco la distancia en el desplazamiento supone un inconveniente para aquellos con menos recursos para que disfruten de unos días en la naturaleza, o el número de campings adscritos es muy, muy elevado.
Sí, esta comodidad ha permitido que ya sean muchas las familias que han tomado parte en esta campaña.
Estos 80 campings ya han dado sus bungalows, ya han ofrecido sus bungalows durante el mes de junio, algunos incluso durante julio y agosto, por tema de disponibilidad, ocupación, han podido también ofrecer sus bungalows a estas familias, y durante todo el mes de septiembre, los fines de semana, pues seguirán ofreciéndolo, con lo cual esperamos llegar a más de 600 familias.
A más de 600 familias que estarán encantadas de haber podido participar en Bungalow Feliz.
Algunos incluso les ha motivado a plantearse un nuevo futuro profesional.
La verdad es que es una iniciativa que las familias lo están agradeciendo mucho, y sobre todo, pues bueno, los campings, como nos dicen muchos de ellos, solo viendo la cara de felicidad que se les queda más de un niño, pues bueno, está más que pagada el fin de semana, ¿no? Pues bueno, para muchos empresarios, el ver a esas familias tan agradecidas que les digan que cuando pueden hacer sus primeras vacaciones será en un camping, o que un niño pequeño te diga que él de mayor quiere trabajar en un camping, pues bueno, es una gran satisfacción, y la verdad es que, bueno, que en cierto modo estos campings no están haciendo otra cosa que bueno, que arrimar al hombro ante la difícil situación que están atravesando tantas familias en España, por desgracia.
Una situación triste, sí, pero afortunadamente existen iniciativas como esta, o como la que plantea Cerdaña Resort en Gerona.
Un complejo vacacional que incluye hotel, apartahotel, camping o spa, y que ofrece descuentos a las personas en paro. David Isern, su director, nos cuenta cómo empezó la idea.
Lo que nos ocurría cada año es que nos llamaban clientes diciendo: mira, este año, pues, mala suerte, nos hemos quedado sin trabajo y no vamos a poder venir. Y claro, esto no era uno, sino que varios clientes, año tras año, y nuestra empresa pues estaba muy vinculada con nuestros clientes y nos sabía mal. Entonces, bueno, cuando llegó esta primavera, pues pensamos qué podemos hacer, y se nos ocurrió de hacer unas ofertas especiales para gente que fuesen parados y desempleados.
La cercanía con aquellos que habían compartido sus vacaciones en los buenos tiempos hizo que no quisieran alejarse de ellos ante las dificultades.
La vinculación con nuestros clientes es muy próxima, hay un trato muy próximo, y entonces cuando ves que es por este tipo de motivos y que además pues la situación no es la, sino que va empeorando, es que incluso tenemos gente mayor que dicen: mira, es que los hijos que nos han quedado sin trabajo, y claro, les tenemos que ayudar y tampoco podemos venir.
A lo largo del mes de septiembre, las personas desempleadas que lo deseen podrán disfrutar de unos días de vacaciones a un precio reducido.
Mínimo, ¿no? O sea, que estamos hablando de 50% de descuento en alojamiento, pero incluso en fines de semana concretos regalamos la pensión todo incluido a las personas que están al paro, ¿no?
Pero los desempleados que quieran disfrutar de estos descuentos lo pueden hacer no solo para viajes y largas estancias, sino también para, bueno, pues para fines de semana, si así podrán encontrar bueno, pues descuentos y alguna que otra ayuda.
Sí, cada vez existen más webs especializadas que nos ayudan a encontrar ofertas para parados, como Club Desempleados, Portal Parados o Tarifas Blancas. Edificios emblemáticos como el Museo del Prado, la Sagrada Familia, el Museo Guggenheim de Bilbao o la Catedral de Sevilla permiten el acceso gratuito de todo aquel que exhiba su cartilla de desempleo.
Así pues, una situación triste, que es la del desempleo que sufrimos en este país, pero permite que mucha gente muestre, bueno, pues su cara más amable, más solidaria, y se dedique a prestar su ayuda, su apoyo a los que más lo necesitan. Hemos podido escuchar dos iniciativas interesantes, pero hay sin duda un montón más, como acabas de decir. Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fran.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
100 propósitos para tu información.
Propósito 61.
Trabajar en equipo para contarte y explicarte lo que sucede desde distintas perspectivas.
Ramón García, a partir del 2 de septiembre, contigo de 3 a 7 en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 46, las 3 y 46, en Canarias estás escuchando La Noche de COPE.
Con las prisas diarias, con la cantidad de lugares por los que pasamos en cada jornada, pues la verdad es que todos estamos bastante expuestos a perder o a dejarnos olvidados algunos de nuestros objetos, el móvil sobre todo. En el autobús, en el bar, en un banco, en la calle, en cualquier parte seguramente nos hemos dejado olvidado algo. Por eso surge GenteHonesta.com, que es un portal que nace precisamente con esa idea, con la idea de ayudarnos a recuperar todos esos objetos que vamos perdiendo a lo largo del día. Charlamos con uno de sus cofundadores que nos acompaña en La Noche de COPE, César Birsera. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú eras un hombre muy olvidadizo, por eso surge Gente Honesta.
Pues la verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que, bueno, la idea surge por una pérdida de una cámara de fotos en Úbeda.
¡Anda!
Sí, sí. Y bueno, era una cámara que tenía, era bastantes fotos no descargadas de un viaje a la India de un tiempo anterior. Entonces, claro, la pérdida fue no solo el tema material, sino, bueno, también toda la faena de quedarte sin las fotos.
Claro.
Luego, pensando en la cámara, pues llegamos a la conclusión que, bueno, que hay gente que a lo mejor no sabe ni dónde devolverla. Entonces, nosotros sí que confiamos en que la gente quiere devolver lo que encuentra. Y de ahí nació GenteHonesta.com, que nace como una plataforma, pues, para facilitar de forma gratuita el registro de objetos perdidos o encontrados.
¿Cómo funciona? Porque nos estás hablando de ese registro, de que hay mucha gente que no sabe dónde tiene que devolverlo. ¿Cómo funciona GenteHonesta.com?
Pues es muy fácil, es muy sencillo. Nada más hay que entrar en www.GenteHonesta.com y registrar el objeto que has perdido. Bueno, tiene varias etapas. Es un formulario muy muy fácil, en el que primero el usuario tiene que poner un título genérico, por ejemplo, cámara de fotos. Luego hay que detallar dónde y cuándo lo perdiste. Pues con fecha, la provincia, el lugar, y todo esto queda localizado en geolocalizado con la herramienta de Google Maps.
Vale.
Y tercero, bueno, ya son las características más específicas del objeto. Son, bueno, accesorios personales, documentos, DNI, gafas, etcétera, y color, y todas las características que pueda tener el objeto.
¿Y si nos lo hemos encontrado? Si no hemos perdido algo, si nos hemos encontrado algo...
Es lo mismo, es lo mismo. El proceso de registro es el mismo, tanto para objetos que perdemos como que encontramos. La única diferencia es que la gente que ha perdido algo puede ofrecer una recompensa por el objeto que ha perdido.
¿Y qué es lo que más solemos perder?
Pues sobre todo...
Aparte del móvil.
Móviles, sí, móviles es la estrella. Luego también cartera, ¿sí? DNI... y bueno, bolsos y todo tipo de sobre todo complementos personales.
¿Las gafas?
Cámaras de fotos,
porque yo he perdido...
Uf,
ya ni me acuerdo.
Gafas bastante también, sí, la verdad que sí.
Y paraguas, que yo soy de un sitio donde llueve mucho y también. Entro en un sitio con lluvia, dejo el paraguas, cuando salgo no llueve, ahí se ha quedado. Ahí
se queda el paraguas.
Ahí se queda el paraguas. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando?
Pues llevamos, vamos a hacer 4 meses en lo que llamamos, bueno, producción, desde que ya se puede registrar y está la web completamente probada.
¿Y a cuántas personas habéis ayudado a encontrar los objetos perdidos?
Pues tenemos ya más de 200 usuarios que ya han registrado objetos. Estamos incrementando la base de datos poco a poco, conforme la gente va conociendo. Porque, bueno, lo que queremos nosotros es ser un poco el referente de los objetos perdidos, digamos. Bueno, se me ha perdido algo y, bueno, pues como un canal más, esta gente honesta, para devolver o recuperar lo que hayamos perdido.
César, ¿somos gente honesta en este país?
Sí, yo creo que sí. Ahí, en las oficinas tradicionales de objetos perdidos, se devuelven varios miles de, decenas de miles en las grandes ciudades de objetos. Y bueno, yo creo que sí. La gente en esta nace como un canal alternativo en el que, bueno, es mucho más sencillo porque, bueno, trasladarse a la oficina es más complejo, es más engorroso y, bueno, el proceso es mucho más sencillo porque no te tienes ni siquiera que moverte de tu casa, claro. Nada más. Puedes gestionar la pérdida o la devolución desde el ordenador, la tablet o el móvil incluso.
Pues César Birseda, cofundador de GenteHonesta.com, muchísimas gracias por habernos contado esta iniciativa en la noche de COPE, GenteHonesta.com. Muchas gracias, César.
Muchas gracias.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Más allá del faro hay un lugar. Solitario, más allá del recuerdo encontrarás verano del 82, lejos quedó.
Las 4 y 52, 3 y 52 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE.
Está enterrada la amistad. Allí nació algo mayor. Ahora recuerdo.
Gusta, Miriam Ponte, que bailes muy bien a estas horas de la madrugada. Estás bailonga.
Sí, sí, soy más de bailes de salón, pero me gusta bailar.
Bueno, en fin, de todo tiene que haber, mujer.
Sí, a mí me gusta.
Oye, ¿qué nos están contando los coyentes? Porque te recuerdo que te estamos preguntando en la noche de COPE qué tienen de especial las fiestas de tu pueblo en esta semana que empezamos, en la que se concentran la inmensa mayoría de las fiestas de los pueblos en toda España, aprovechando el buen tiempo, aprovechando la fiesta de la Virgen. Bueno, pues, ¿qué tienen de especial las fiestas de tu pueblo? Y alguna respuesta nos habéis dado ya a través de los canales habituales de contacto. Miriam.
Pues sí, por ejemplo, Mónica, a través de Facebook, que nos había quedado pendiente, dice: yo soy de Villaán, un pueblo de Palencia.
Ajá.
Y las fiestas de mi pueblo, cuando se termina la música, se sube a las bodegas.
Sí.
Leo textualmente,
sí,
¿vale?
Sí, 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 bien, bien.
Y algunos la terminan rodando del pedo que llevan.
Bueno,
eso es una parte.
Y me recuerda, es... sí, a lo que hacía yo con mis primos en el pueblo de mis abuelos, pero éramos pequeñitos, lo hacíamos por pura diversión. Lo que acabábamos eran mareados después de bajar. De las vueltas que dábamos, en fin.
Vale, dicen que o se almuerza tortilla de patatas duras del hambre que tenemos. Esas son las dos opciones. O rodar, porque van así un poquito cargados.
O almorzar
tortilla de patata dura.
Bueno, pues ya se ve que son unas fiestas como para no perdérselas, pero quizá mejor como espectador, ¿eh? Y llevándose el bocata por si acaso.
Pues el bocata lo dejáis en el coche, que no vais a coger, y descansáis mientras os tomáis el bocata. Bueno, Orly García desde Facebook nos dice que quiere felicitarnos por el programa, que nos escucha desde hace años. Nos tira muchos piropos, entre ellos que somos una buena radio, ¿vale? Muchísimas gracias.
Gracias.
Y ya que estamos, pues quería pediros una canción, la de Paloma San Basilio, Juntos. para la madrugada de este domingo a lunes. Un abrazo y seguir así. Gracias, bueno, Orly.
Pues ahí va, a ver si la tiene Luis Pinar en el gatillo. ¿La tienes en el disparadero, Luis Pinar?
Así es. No la tiene.
Orly. Pues Orly, ahí la tienes. Paloma San Martín, punto.
Te quiero mucho. Un amigo, eres un mago diferente. Andar a saltos entre el tráfico, leer a medias el periódico, colarnos juntos en el autobús, cantar.
La sabes, Miriam Fonte.
Me sé esta canción.
Que no solo la cantas, sino que además la haces la coreografía magníficamente.
Sí, ya que estamos bailones.
Exactamente, diciendo adiós con la manita.
En plena calle, la misma cama.
Miriam, si recuerdas...
Qué susto, hace, estaba yo aquí en mi canción.
Estabas disfrutándola.
Del lunes otro sábado, yo no.
No, porque el sábado...
No.
Pero que sí, que donde nos gusta estar es en la radio, trabajando.
Eso es verdad.
Claro,
eso es verdad.
No lo niegues.
No lo puedo negar.
Escucha, Miriam, que...
No soy la única que baila, ¿eh? Que Javier, al otro lado del cristal, también está bailando.
Sí, Guillermo Cantabrana. Y...
Bueno, eso no, eso ya te digo yo que
Moreno,
no.
Moreno no, porque está el teléfono, pero Javier Faro sí.
Hablando con Buenos Aires, creo.
Miriam, que te iba a preguntar.
Vamos
yo. Habíamos planteado un concurso uh-huh. a todos los oyentes en la sección de Rebeca García Cortés. Y les preguntábamos cuál sería la ciudad en la que, o el lugar en el que plantearían una novela si les diera por escribirla. Bueno, pues resolvemos el concurso, ¿te parece? Porque ha habido respuestas variadas.
Pues sí, pero vamos a leer algunas, si te parece, de las que no habíamos leído.
Pues
Paco
claro.
Dice que lo ambientaría en Rouen, en Francia, en Rouen, porque la iglesia y el mercado donde quemaron a Juana de Arco son preciosas.
Fantástico.
Bueno, pues... Y Mario dice que él en la casa de sus padres, con sus hermanos y las visitas de los conocidos, y que la trama giraría en torno a algún hurto, porque un miembro de la familia es noctámbulo y no se da cuenta. Humor, intriga, así. Vamos,
no
esos libros,
mal,
dice
no
Mario.
Mal.
Bueno, si te parece, resolvemos. ¿Cinco?
Pues a mí me parece muy bien. Sí, eran 5 packs de libros, de,
vale.
Un lote de 2 libros cada uno de los packs, con lo cual buscamos 5 ganadores.
Vale, pues por Twitter, si te parece, se lo vamos a dar a Alfonso Díez, que dice que lo ambientaría en el edificio de la Biblioteca Nacional.
Fenomenal.
Por Facebook, a Óscar Postigo, que dice que ambientaría su novela en el Congreso de los Diputados y que sería una novela de terror.
Bueno,
¿vale?
No está nada mal.
Perfecto. Por teléfono a Carmen, que nos comentaba que la ambientaría en Madrid, Arabia Saudí y Londres, porque tuvo que trabajar en los 3 sitios cuidando a los hijos de un príncipe árabe. ¿Te acuerdas de la historia, no?
¿Quién has dicho, Víctor?
No, he dicho Carmen.
Ah, Carmen, perdón. Estaba
Carmen,
yo.
Carmen.
¿Por qué he escuchado yo, Víctor?
Pues sí. No lo sé, la verdad.
En ocasiones oigo voces.
También. Susana, de Málaga, en el Museo Picasso de Málaga. Una gran novela policíaca que contara el robo de un cuadro y un asesinato.
Bueno.
Y por mail a Cristina, que dice que la ambientaría en el colegio en el que ella estudió en los años 80, que era un colegio religioso, dirigido por monjitas, y ella se preguntaba cómo sería la vida fuera.
Bueno, pues Alfonso, Óscar, Carmen, Susana y Cristina, nos ponemos en contacto con vosotros. Y enhorabuena y a los demás, pues si la semana que viene seguimos teniendo concurso con Rebeca.
A ver si la engañamos, en los peligros.
Exactamente, la trataremos de engañar y os volvéis a presentar al concurso.